Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús resucitado confirma a sus apóstoles, a sus discípulos, durante los 40 días siguientes para robustecerlos en su fe. Y nosotros, pues, hemos tratado de vivir nuestra vida como una Pascua con el resucitado. Sin embargo, la Pascua tampoco es algo que termina en ella misma, sino tiene una plenitud. 7 veces 7, 7 veces 7 después de la Pascua, envía el Señor a aquel que había profetizado que sería enviado de parte del Padre. Y comiendo con sus apóstoles, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. Y subió al cielo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un mismo lugar, se produjo de repente un ruido como de viento impetuoso que llenó toda la casa en que estaban. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. El gran regalo que nos obtuvo Jesús, la plenitud de la plenitud, 7 veces 7. Le costó mucho trabajo mandarnos este don con mayúscula, este gran regalo, les costó toda su sangre. Así como la creación fue, entre comillas, tan fácil, y Dios puede hacer con una palabra de su boca 1,000,000,000 de universos sin ningún problema, como pudo hacer estas distancias que nos llenan de estupor entre una galaxia y otra, entre una estrella y otra, pues el envío del Santificador es una obra más grande que toda la obra solamente creadora, la obra santificadora. Una persona divina nos es dada. Por eso cuando pensamos, pues ya, pues no sé, teniendo en mente el regreso a nuestra actividad normal, la vida ordinaria, es que si supieras cuál es tu provisión para el viaje, si supieras ¿qué tienes en tus alforjas? Volverías a decir, pues es que muy por encima, muy, muy por encima de lo que yo pueda hacer, está lo que va a hacer el Espíritu de Dios en mí. El Espíritu que he recibido, el Santificador que me habita, que soy su morada, que vive en esta casa de mi cuerpo, que está en mi alma y mi alma está toda en todo mi cuerpo, y que mi cuerpo es como una caja de resonancia de ese Espíritu Santo que lo tengo permanentemente. Porque podemos pensar eso, una morada, pues no es un hotel que uno llega de una noche, dos noches o tres noches. Tampoco es, pues no sé, un centro comercial, porque yo voy ahí un rato y me voy. Una morada, siempre está el Espíritu Santo en ti, siempre está actuando, siempre está vivificándote. Es nuestra fe. Por eso cuando pensamos los misterios de la fe, nos damos cuenta que no tenemos más que motivos de agradecimiento, de confianza, de seguridad. Es decir, tienes vida espiritual porque tienes al Espíritu. Y por eso en el momento en que tú quieras, puedes hacer un acto de fe, un acto de amor, pedir, encontrarte a Jesús, ser contemplativo, porque está el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. ¿Y cómo nos va a convenir? Pues les conviene, porque el Espíritu estará en ustedes. Vendrá del Padre, de parte del Padre, y se quedará en ustedes. Es absolutamente imprescindible, porque no podríamos ni siquiera decir Señor, Señor, si no fuera en el Espíritu Santo. Pues los apóstoles obedecieron, no se vayan de Jerusalén. Algunos no habían sido fieles, como Tomás, pero ya había rectificado. Les había dado los sacramentos, los había ordenado con el sacramento del sacerdocio, y perseveraban, dice, en la comunicación de la fracción del pan, lo esencial, la Eucaristía, y en la oración con María, la Madre de Jesús. Pues estamos perseverando en la fracción del pan, en la oración con María, vamos a recibir más intensamente al Espíritu Santo. Estamos en espera del Espíritu Santo. Si no bloquees la acción del Espíritu Santo. Pues no quiero bloquear la acción del Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Es decir, ¿cómo le hago para que actúe más el Espíritu Santo en mí? Pues como decíamos, lo primero es que recibas muy bien la Eucaristía. Ahí llega Dios a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donde está una persona, están las otras dos. Muy bien, pues voy a procurar vivir así mi vida eucarística. ¿Y qué más? Pues que seas muy dócil a sus mociones. Acuérdate que es como un maestro. Quizás ustedes tienen experiencia, pues eso, porque dan clase, porque dan catequesis, por lo que sea. Pues que hay alumnos buenos y alumnos malos, y alumnos regulares. Y los alumnos malos, pues son verdaderamente un desastre. Desesperan al maestro, por ejemplo, porque no ponen atención, porque no les importa lo que se está diciendo en el salón de clase, porque no hacen sus tareas, porque no hacen sus ejercicios, porque están inquietos, porque dan guerra, porque hacen diabluras. En definitiva, porque no atienden. Pues Él es un maestro, el Espíritu Santo es un maestro, que te voy a enseñar. Te voy a dar luces, inspiraciones. Ojalá seas muy buen alumno y estés pescando esas sugerencias al vuelo. Me vas a que me encante darte clase. Voy a venir, maestro, hoy ahora esto y ahora aquello. Ahora te voy a enseñar más. Te voy a llevar más a fondo. Pues qué bonito es ver una persona que responde y responde y responde y se da para arriba y para arriba y está cada vez más metida en Dios y cada vez más sensible a la gracia y cada vez más apostólica, porque el Espíritu Santo la está moviendo. Podríamos decir que nos mueva como la pluma es movida por el viento, y que por tanto no lo entristezcamos. No entristezcáis al Espíritu Santo cuando me doy cuenta de que me da una moción o de que ni siquiera estoy atento a sus mociones, porque, como sabemos, es muy, muy suave su acción. Es como el rocío que de repente aparece ahí sobre la hierba. Que pueda movernos a su gusto y entonces aumentará el caudal de gracia. Esa es, por lo tanto, una condición. Sé buen discípulo de este maestro. Atiende dócilmente a sus inspiraciones. Recordamos aquello que le decía el director espiritual o el confesor de San José María. Dice, no le hable al Espíritu Santo, óigalo. Óigalo. Acuérdate que tienes dos orejas y nada más una boca, porque es el doble de importante y el doble de difícil oír que hablar. Hay que estar siempre. Pues tenemos que ir a veces. Una persona me decía que no oía nada de un oído y le dijeron, pues ni modo, va a tener que ir ahí al otorrino Y sí, pues el otorrino le sacó un taponzote de cerilla. Y ya le sacó un taponzote, ya pudo ir. Pues sí, necesitamos que a veces el Espíritu Santo nos ayude, ve sacando tu tapón, para que puedas escuchar y ser dócil a la emoción interior. En segundo lugar, el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Como decíamos, le costó muchísimo trabajo a Jesús mandarnos el Espíritu Santo, y viene del costado abierto de Cristo. Tuvo que dar su vida para que nos llegara el Espíritu Santo. Dice, bueno, ¿quieres que el Espíritu Santo siga viniendo a tu vida? Sea amigo de la cruz. Busca siempre ese signo de más, que es la cruz. El Espíritu Santo no puede mover a personas regaladas, a personas aburguesadas, a personas pues materialistas, sino aquellas que besan la cruz físicamente y sobre todo con sus actitudes diarias. Creer que Dios acepta, dice Santa Teresa, a su amistad estrecha a gente regalada y sin trabajo es disparate. Pues necesito al Espíritu Santo para poder yo tener el don de fortaleza. Ven, Espíritu Santo, dame esta capacidad de poder decirle que sí a las emociones interiores, aunque me supongan ir con la cruz a cuestas. El Espíritu Santo viene también en el recogimiento y en la libertad interior. San Juan de la Cruz lo compara con el pájaro solitario. Con el pájaro solitario que cuando llega otro se va, que solamente está ahí en el alero, en el tejado, solo. Y entonces lo puede oír. El desprendimiento de cuanto puede estorbarlo. Podemos decir, no nos puede espiritualizar si nos encuentra demasiado materializados. Entonces podemos decir, bueno, estos requisitos me van pudiendo, eso, mi recogimiento, mi libertad interior, no tengo ataduras, no tengo, no sé, cosas de sensualidad, no poder espiritualizarme, me van a ir moviendo. Hay un libro de Jacques Philippe que se llama así precisamente, Movidos por el Espíritu, Movidos por el Espíritu. Quizá tomando como base aquella frase de San Pablo, los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Que no nos movamos por las cosas externas, sino por la voz interior del Espíritu Santo. Que las cosas externas, pues son de alguna manera independientes de nuestra libertad. ¿Cuánta gente actualmente se mueve, por ejemplo, por la publicidad, por la moda? Dicen que esta princesa, la que se casó con el príncipe de Inglaterra, creo que se llama la princesa Kate, en cuanto esta mujer compra usa un vestido de no sé qué color, pues al día siguiente ese vestido de ese color se vende por miles, se acaba en las tiendas. Así podríamos decir, pues, cómo la gente es movida desde fuera, cómo es manipulada. Si tú no seas manipulada ni por la moda ni por las cosas de fuera, oye al maestro interior, oye la voz interior. Si no, como sabemos, nos podemos parecer como los burros esos que les ponen una zanahoria colgada de un palo y el pobre burro pues quiere comerse la zanahoria y da un paso y pues la zanahoria se movió también, el paso que dio el burro, y así nos trae pues a mal traer. Es que esta persona no me saludó ahorita que llegué al centro. Ya, tampoco la voy a saludar yo. Oye, ¿te pareces al burro de la zanahoria? O sea, a ver, oye la voz interior. A ver, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo? No te muevas por la razón externa, sino por la emoción interior, por la luz interior. ¿Qué me dices, Señor, con esta persona? Decir, oye, ahorita que te encuentres, sonríele, pregúntale cómo estás, o tía que estaba enferma, lo que sea. Ah, ya estás movido por el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? Es mi soplo, como mi susurro, que me va llevando, movidos por el Espíritu. Los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Por eso, como sabemos otra vez y como lo repite el Papa, pues, es que seamos personas cántaro, personas que están llenándose, que están sabiendo que la vida no, y la santidad o la lucha no depende de ellos, depende de la acción interior. Que la acción nuestra es secundaria, es posterior. Que el que nos primerea es Dios, siempre nos está primereando. Y a mí, yo puedo cerrarme, o puedo decirle que sí. Yo puedo hacerme oídos a esa voz, o puedo estar tan ocupado en otras cosas que ni siquiera la oiga. Y después tengo aquello que sé que me produce el discernimiento para saber si una cosa es del Espíritu Santo o no, que son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y el primero de todos los frutos es la caridad, como que es lo suyo propio, como sabemos, el Espíritu Santo es el amor sustancial. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si yo soy capaz de amar, tienes el Espíritu Santo. Amar aunque no me amen, amar a mis enemigos, amar aunque no me caiga bien esa persona, darme siempre, tener el corazón abierto, la caridad. Yo no podría hacerlo. Esto no es del mundo, ni es del demonio. Solamente puede ser de Dios. Y junto con la caridad, el gozo, que la tristeza es aliada del enemigo. Que el diablo está siempre espiando a ver cuándo nos puede pescar en un momento de tristeza para hacerlo más grande. La tristeza es del mundo, no es del Espíritu de Dios. Pues no estuvimos en México estos días, gracias a Dios, porque no sé si habrá pasado este año, pero los años anteriores, los días antes del comienzo de la cuaresma, pues eso, la gente se porta peor, ¿verdad? Por el carnaval, por cosas que se organizan así como diciendo, bueno, antes de que empiece la cuaresma vamos a aprovechar. Y es una alegría muy falsa, muy falsa. Es como una especie de mascarada. El carnaval, ponerse máscaras y hacer carros alegóricos y después una profunda tristeza. Eso es lo del mundo. Pero el gozo del corazón es del Espíritu Santo. La paz, el tercer fruto. Gaudium cum pace. Alegría y paz. Pues vamos a decirle, dame la paz, Espíritu Santo, que yo quiero tener la paz, porque la paz es un anticipo de la eternidad. Y si ya se murió fulanita, ¿no? Descanse en paz, que esté en paz, que ya esté en paz. Ya va a poder descansar en paz. Pues descansa en paz también desde aquí, porque tienes la paz en tu conciencia, porque tienes al Espíritu Santo, porque dices, bueno, tengo muchísimas miserias, pero gracias a Dios me quedé con paz. Por eso qué bonito es el sacramento de la confesión, ¿no? Porque nos da paz. La paz de Dios. Pax Christi in Regno Christi. Y así podremos ir a otro fruto tan importante del Espíritu Santo, que es increíblemente valioso, la paciencia. Una persona impaciente, desesperada, decir, híjole, yo voy a tener seguramente que ir al purgatorio un buen rato porque para que Dios ya me haga paciente, porque no soy paciente. Porque siempre tengo como un aceleramiento, como un nerviosismo, siempre estoy desesperado, me voy poniendo más y más inquieto, voy a llegar tarde, ya pues llegó un atasque del tráfico, ya no tuve posibilidad de irme, faltan las normas, ya me impacientó esta gente, La paz, la paciencia, como inmediatamente hermanada con la paz, casi se parecen los nombres, paz, paciencia. Bondad. Fujita es una persona buena, siempre da cosas buenas. Es como esas llaves que hay en los pueblos, que nada más hay una llave y todo el mundo va a la llave a llenar sus cubetas. Pues Fujita siempre voy y me da agua, me da algo bueno, me sonríe. Bondad. Es que nos recuerda, pues hay personas bondadosas. Y líbranos, Señor, pues del peligro contrario, decir, híjole, pues es que yo, como decía, ese punto de camino, que a cada amabilidad responde con un par de coces, como los caballos, cuando uno pasa por detrás. Va pasando uno y pum, le sueltan una cosa, una patada. O como los erizos que siempre tienen las puntas así hacia afuera. Bondad. Longanimidad. Una persona que tiene alma grande, que no tiene una alma chiquita, que no es pusilánime, que es generoso con su tiempo, con su ayuda. Como se decía en la Edad Media, pues que había que ser caballero. El caballero es, tiene longanimidad, o sea, va como Don Quijote a rescatar cautivos y no va a pedir nada a cambio, nada. O rescata ahí a una doncella y no pide nada a cambio. Su paga es el que es caballero, el que se le reconoce como caballero. Pues ahora, si tienes longanimidad, siempre estás dispuesto a servir, a ayudar, a darte. Mansedumbre, frutos del Espíritu Santo. Qué bonita virtud la mansedumbre. Esto que decíamos, es que tengo un carácter muy fuerte. No fuerte, feo, un carácter feo. Tienes un carácter iracundo. ¿Actúa el Espíritu Santo en una persona corajuda? No es fruto del Espíritu Santo, es fruto de la carne. Porque como sabemos, San Pablo también nos dice cuáles son los frutos de la carne: las deshonestidades, las embriagueces, la glotonería, las riñas, las disensiones, las envidias, los homicidios. Frutos de la carne. Pues voy a poder decir, hijo, el Espíritu Santo pues acaba de actuar en mí, porque a veces no tengo mansedumbre. Se me sube la sangre a la cabeza, me altero. No soy humilde. Otro fruto muy bonito del Espíritu Santo, la modestia. La modestia. Una persona sencilla, una persona que se viste sin presunción, es que está demasiado arreglada, se le pasó la mano, demasiado maquillada. No, pues modestia, o sea, moderación también hay. Y como siempre, pues dice, oye, piensa si así se presentaría la Santísima Virgen, si así tendría pues este gusto en el vestir, si así se arreglaría. Continencia, lógicamente, fruto del Espíritu Santo. Como fruto de la carne es las deshonestidades, la continencia, la castidad. Esta virtud que es la salvaguarda del amor, la virtud de la santa pureza. Y así podríamos seguir diciendo: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos entenderéis si el Espíritu Santo está actuando en esta persona o si no es el Espíritu Santo. O sea, no tengas duda, esta reacción no es del Espíritu Santo, esta actitud sí es del Espíritu Santo. Pues como pedimos tantas veces, veni Sancti Spiritus, repletorum corda fidelium, llena los corazones de tus fieles. Es que te vas con el corazón lleno del Espíritu Santo. Emite Spiritus tus et creabuntur et renovabit facem terra. Se renovará la faz de la tierra. Qué increíble, o sea, hace unos pocos años, no me acuerdo cuántos, 3 o 4, no sé a quién, pero alguno de los obispos mexicanos quizá cuando estaba muy, bueno, sigue estando, pero muy terrible la situación del crimen y el aborto, y no sé qué, se le ocurrió hacer una consagración de México al Espíritu Santo. Pues sí, 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 qué bueno. La verdad es que si no salva el Espíritu Santo a México, no lo salva a nadie. Y si el Espíritu Santo llega, renovabit facem terrae, o sea, se renovará la faz de la tierra. Habrá una nueva Pentecostés. Spiritus Domini replevit orbe terrarum. Ahora dice, híjole, Espíritu Santo, ven a mi centro, ven a mi corazón, ven a mis hermanas, ven a mi grupo, ven a mi familia, ven Espíritu Santo. Y sí, sí voy a ir a todos, pero primero quiero llegar a ti, quiero estar más en ti. Tú vas a ser como conductor, como transmisor de esta realidad del Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. Ven, 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 ven sobre nosotros, ven ahora. Sigue iluminándonos, sigue moviéndonos. ¿Cuánto te necesitamos? ¿Qué cantidad de barbaridades hacemos si no nos mueves tú? O sea, recordamos aquella anécdota de Karol Wojtyla cuando era niño y era monaguillo y su papá le dijo: no eres buen monaguillo porque no acudes al Espíritu Santo. Pues seguramente sería un monaguillo guerrista y inquieto. ¿Sí? No eres buen monaguillo, acude al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te mueva. Pues ven, Espíritu Santo, ven es una palabra de amor, ven, ven. Estamos muy necesitados, nos sentimos huérfanos. Ven como viniste a el vaso precioso de la gracia, al vaso insigne de devoción. Qué bonitas letanías lauretanas. Referidas a María, vaso, es un vaso. Es el vaso por antonomasia porque pues ella recibió, claro que respondió, pero ante todo recibió porque desde el primer instante de su concepción fue vaso, fue llenada de la gracia. Vamos a perseverar con ella nosotros también en el cenáculo, como estamos aquí en un cenáculo. Vamos a perseverar siempre en la oración con María a la espera del Espíritu. Afectos e inspiración que has comunicado en esta meditación. Y ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.